Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que debemos estar en comunión con Dios para poder entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo espiritualmente, para llegar a la cúspide espiritual como tú lo deseas de nosotros, para la máxima glorificación de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando la administración divina de la historia. Ya vemos que nuestro Señor Jesucristo es el que está encargado de la historia del mundo. Él administra la historia y todo va a salir de acuerdo a su propia voluntad. No salen las cosas de este mundo, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, en estos momentos estamos viendo las dispensaciones cristocéntricas. Estas dispensaciones cristocéntricas tienen que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el meollo de estas dispensaciones. Hemos visto la unión hipostática y hemos visto la edad de la iglesia. Y en esta edad de la iglesia es la a la cual nosotros pertenecemos. Aquí tenemos entonces el lugar donde nosotros vivimos, el lugar donde nosotros moramos, el lugar donde nosotros hacemos la voluntad de Dios. Es durante la edad a la cual pertenecemos nosotros, que es la edad de la iglesia. Y lo que vimos la vez pasada es el libre albedrío bajo el plan de Dios. Cada uno de nosotros tiene el libre albedrío en la edad de la iglesia, y ese libre albedrío se va a ejercitar dentro del plan que tiene Dios para nosotros, que es un plan perfecto. Es un plan perfecto para personas imperfectas. Nosotros somos los imperfectos, el plan de Él es el perfecto. Para nosotros es una gran ventaja poder conocer el plan de Dios para que nosotros podamos tener lo máximo y lo mejor que Él ha preparado. Ya hemos dicho la vez pasada que nuestro Señor Jesucristo es glorificado cuando Él nos puede bendecir a nosotros. Si Él nos puede bendecir, Él es glorificado. Lo que pasa es que la mayoría de personas no pueden ser bendecidas por el Señor porque no quieren atesorar su palabra en sus corazones. Simplemente. Entonces, si ellos no atesoran su palabra en sus corazones, estas personas no van a tener lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado. Ahora, lo que empezamos a estudiar la vez pasada es el hecho de que los evangelios, tenemos cuatro evangelios de nuestro Señor Jesucristo, parecen difíciles de entender a la persona que no se percata de lo que son las diferentes dispensaciones, la administración divina de la historia, porque Dios se dirige a diferentes audiencias. Se dirige tanto a Israel en estos evangelios, como a la iglesia, como a la edad de la tribulación, como al milenio. O sea que todo esto, por ejemplo, la edad de Israel y a la tribulación pertenecen a Israel. Son los últimos 7 años conocidos como la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? De Daniel. Y el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, que es la reinstitución del pueblo de Israel a el liderazgo. Entonces, ese es el problema que existe en los evangelios, que la mayoría de personas no entienden la diferencia de Israel y la iglesia porque no conocen lo que son las dispensaciones. Incluso la mayoría de personas, miren, la mayoría, hoy en día en la iglesia estamos en bancarrota espiritual. ¿Por qué estamos en bancarrota espiritual? Porque los corazones de los hijos de Dios están carentes de discernimiento. No atesoran la palabra de Dios, hablan muy bonito, sí, son muy elocuentes, tienen palabras bonitas para decir, pero con lo que se refiere al conocimiento pleno del Hijo de Dios y del plan de Dios para sus vidas, no hay conocimiento. Y por eso dicen, o sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es cuestión de que nosotros somos las estrellas, sino es Dios el que es el que brilla en nuestros corazones. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que es difícil de entender porque describen una opción real que Dios le presenta a Israel y la cual fue rechazada por Israel. O sea que nuestro Señor Jesucristo le ofrece el reino al pueblo de Israel y el reino de Israel rechaza al Mesías, rechaza al reino, pero esto no toma a nuestro Señor Jesucristo desprevenido, porque desde la eternidad pasada, antes de que existiera el tiempo y el espacio, ya Él sabía que Él iba a ser desechado por el pueblo de Israel. Y claro, hasta ya tenía en mente insertar a la iglesia. Esto no se conocía, ni los ángeles del cielo conocían siquiera que iba a suceder esto. Esto fue una bomba atómica en esa época, cuando nuestro Señor Jesucristo deja saber lo que iba a suceder. Entonces, podemos ver que la muerte de Cristo en la cruz no dependía del rechazo de los judíos, sino dependía del plan de Dios. El plan de Dios ya él sabía, los romanos mismos solo lo hubieran podido ejecutar e inmediatamente después de su resurrección él hubiera podido establecer su reino, ¿verdad? Porque él lo podía hacer, si él quería lo establecía reino inmediatamente, pero aquí lo que va a hacer es que va a llamar a la iglesia, va a llamar a su cuerpo, y la iglesia, lo que sucede es que la mayoría de personas no saben que la iglesia es parte de nuestro Señor Jesucristo porque forma hay una tercera comisión de nuestro Señor Jesucristo de la cual la iglesia forma parte. O sea, es un patente real. El patente real es que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y necesita la familia real para disfrutar del hecho de que Él hizo la batalla y Él ganó, libró la batalla. Pero fíjense, estas cosas que yo les estoy diciendo son difíciles de entender para los que no tienen los oídos entrenados a escuchar la palabra de Dios. Porque resulta que aquí, de este tema, hemos venido hablando, ya llevamos 38 horas, casi un año hablando del mismo tema. Pero si son eclécticos, ¿ya saben lo que quiere decir ecléctico? Ecléctico quiere decir que a veces vienen, a veces no vienen. A veces están aquí, a veces están allá. O sea, vienen a coger solamente un poquitito de la enseñanza y claro está, cuando llegan a la parte importante, pues ¿cómo lo van a entender? Es imposible. Y estas son las personas que se quejan de que no entienden las cosas de Dios. Pues ¿cómo los vas a entender si no los escuchas de una manera sistemática? La palabra de Dios se hace de una manera sistemática. No se puede hacer brincando, ¿verdad? Entonces, el asunto es que está disponible, el asunto es que las personas que quieren conocer esto tienen las cintas disponibles porque hasta la gracia de Dios es tal que hasta provee las cintas necesarias para cubrir el vacío que hay en estos momentos. Pues siempre hay el estudio que ha precedido al estudio que tenemos hoy en día. Entonces, vemos que el asunto es que muchos judíos rechazaron la invitación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el rechazo del hombre de aceptar lo que Dios ofrece y la continuación subsecuente del plan de Dios no implica que la opción no existía en el primer lugar. O sea que la opción para ellos siempre ha existido. Es lo mismo que para nosotros hoy en día, la opción de crecer espiritualmente está ahí. Que la mayoría de personas no la aceptan o la rechazan es otra cosa. Pero la opción de creer, de crecer sistemáticamente, de llegar a la madurez espiritual, como lo dicen, miren, casi todos los libros de la Biblia hablan del crecimiento espiritual. Casi todos. Por algo los dice, porque Él quiere que nosotros estemos al tanto del plan de Dios para nuestras vidas. Esto no es religión, esto es conocimiento pleno del Hijo de Dios. Para alcanzar el pleno conocimiento del Hijo de Dios, y ese pleno conocimiento son dos palabras que quieren decir epinosis. Eso es campo exclusivo del creyente del Señor Jesucristo. Campo exclusivo. Entonces, vemos que Dios ofrece su gracia genuinamente y desea que todos la acepten. Nosotros somos los que no aceptamos la gracia de Dios. Nosotros somos los que nos vamos por nuestro propio camino haciendo lo que querramos y después nos quejamos. ¡Uf! ¿Cómo se queja el ser humano? Porque no quiere conocerlo. Entonces, el asunto es que Él nunca se siente intimidado por el rechazo del hombre. Nunca, porque el plan de Él persiste. Hay personas que van a entrar en el tren y hay personas que no van a entrar. Hay personas que van a querer el plan de Dios y hay personas que no lo van a querer. Así de simple es. De hecho, entonces, la abolición negativa del hombre puede evocar demostraciones extraordinarias del poder divino que glorifican a Dios a través de la tierra. O sea que, aunque el hombre quiera o no quiera hacer la voluntad de Dios se va a hacer de todas maneras. Las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios y rechazan la palabra de Dios, Dios los utiliza de todas maneras para que por el lado negativo glorifiquen a Dios. Porque no solamente se glorifica a Dios por el lado positivo, recibiendo bendiciones que Dios da, pero también se glorifica a Dios por el lado negativo. El lado negativo es el que recibe el látigo de Dios para que se cumplan las promesas divinas, tanto a las positivas como a las negativas. El que no quiso hacer la voluntad de Dios va a recibir palo, va a estar mal, va a recibir lo peor que hay, pero glorificando la verdad absoluta de la palabra de Dios que lo dice. Dios lo dice, si no lo haces te va a caer, vas a tener el desastre máximo. Recuérdense los dos montes que por los cuales pasó el pueblo de Israel, Gerizim y Tubal. El monte Gerizim y el monte Tubal, donde es el monte de las bendiciones y el monte de las maldiciones. Si haces estas cosas, te bendeciré. Y si no las haces, te caerá maldición, se secarán tus graneros, te caerá polilla. O sea, bueno, ¿qué no te pasará? Lo peor, ¿verdad? Y así es. Así es, o sea que Dios se clarifica. Por ejemplo, en Éxodo 9:16, Él hace una enseñanza extraordinaria de la glorificación de Dios por el lado negativo, o sea, por el lado de la maldición, porque la palabra es que Dios no puede cambiar. Lo que tenemos que saber es que Dios no puede cambiar. Es imposible que Dios cambie. Entonces se glorifica la veracidad de Dios. ¿Debido a qué? Debido a lo que sucede a los hijos de Dios que lo rechazan. Éxodo 9:16, y a los incrédulos también, porque el incrédulo, para la gloria y honra de Dios, para que su verdad absoluta sea verdad, los que no creyeron en él van a quedar malditos para siempre, ¿verdad? El que no cree en el Señor Jesucristo va a estar condenado para siempre. Entonces la palabra de Dios sale fiel y fidedigna siempre. Claro está, por ese fiel y fidedigna, por el lado malo, por el lado contrario, por el lado negativo, ¿verdad? Entonces vemos que él nunca se siente intimidado por ese rechazo del hombre, y estas demostraciones que él da son tremendas. Éxodo 9:16 dice: pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Se estaba refiriendo a quién? ¿Ah? ¿Saben a quién se estaba refiriendo en Éxodo 9:16? Se estaba refiriendo al faraón que no dejó a su pueblo salir. 10 plagas le mandó, ¿verdad? Y finalmente, pues, lo aniquiló. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Éxodo 9:16. Éxodo, hermano, usted está en el Apocalipsis. Sí, Éxodo. Sí, no, Éxodo. Correcto. Entonces ahí vemos que Dios se glorifica tanto por el creyente que llega a la madurez espiritual, que recibe todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Porque este va a recibir todo, porque, mire, la persona que llega a la máxima madurez espiritual llega a ser adulta en el Señor y conoce el plan de Dios y se siente pero feliz en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para cumplir su palabra. Ahora, en el lado negativo, las personas que no aceptan a Cristo, pues la palabra de Dios también se va a cumplir. ¿Cuál es la palabra de Dios referente a las personas que no creen? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, más que el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces se va a cumplir la palabra de Dios. Se cumple por el lado bueno o por el lado malo. Por los hijos de Dios, ahora hablo de los hijos de Dios que no quieren crecer, que creen que la vida espiritual es venir los domingos a la iglesia o hacer un par de oraciones y ahí mueren. No, Señor, estas personas también van a recibir el justo castigo de la retribución del Señor. No lo quieren conocer, rechazan la mente de Cristo. Y el que rechaza la mente de Cristo, ¿qué le queda? Nada. No le queda nada. Si en Cristo tenemos todo. Dice la sabiduría, confundiré la sabiduría de los sabios, ¿verdad? Esas son personas que son sabios en su propia estima. No carecen el conocimiento pleno del Hijo de Dios, en quien están encerrados todos los que... Vean Efesios, hoy mismo, Colosenses 2.3, para que ustedes vean dónde están encerradas todas estas cosas. Colosenses 2.3. Colosenses 2.3 nos dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A nosotros nos interesa Cristo. Esta es la mente de Cristo. Esto es lo que nosotros no podemos rechazar. Las personas que rechazan creen que están haciendo grandes cosas. No les interesa la palabra de Dios. Solamente quieren sentirse importantes. ¿Ah? Mira lo importante que soy por lo que estoy haciendo yo por Cristo. No, hombre, ni la piensen de esa manera. Nosotros no somos lo que estamos haciendo por Cristo. Cristo es el que está haciendo por nosotros. Él, por su gracia y su misericordia, nos da las riquezas del conocimiento y de la sabiduría. Por su gracia. Él es el que nos hace ricos a nosotros. No nosotros ricos a Él. Él a nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Por gracia. Porque lo amamos, porque venimos a Él, porque escuchamos su palabra, porque abrimos nuestro corazón a las enseñanzas de la palabra de Dios. Así de simple es. Entonces, en las obras del Dios soberano, hasta el furor del hombre lo alabará. ¿Por qué? Porque, miren, todo el diseño divino de la historia está hecho por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha diseñado los tiempos y las épocas. Y aún la ira del hombre lo va a glorificar a Él. La ira del hombre, la ira es un pecado, ¿eh? Y aún lo malo del hombre lo va a glorificar a Él, porque lo hace, le deja saber a toda la raza humana que Dios es fidedigno, que Dios es justo, que Dios es perfecto y que Dios cumple todo lo que dice. Todo al pie de la letra lo cumple. En Salmo 76:10 nos lo dice. en Salmo 76:10 dice, pues el furor del hombre te alabará. El furor del hombre. Con un residuo de furor te ceñirás. Fíjense nomás. O sea que aquí, por eso Dios le llama al hombre que no lo quiere conocer, lo llama necio. Necio. ¿Por qué te crees tan importante? ¿Por qué crees que el tiempo que yo te doy no lo puedes redimir para conmigo? ¿Quién te da las 24 horas del día sino yo, dice el Señor? Yo te las doy. ¿Y ahora no tienes tiempo para mí, dice el Señor? ¿Ah? Imagínense ustedes. Eso es algo increíble. Entonces, pero sucede todo el tiempo, porque hay apostasía en la tierra. Hay apostasía. Apostasía es que la persona no quiere conocer a Dios, no tiene tiempo de conocer a Dios, pone excusas para conocer a Dios, dice no entender para no venir, y esto todo es mentira. Todo es mentira. Solamente quieren hacer actos de religiosidad, hacer actos de presencia para que Dios los bendiga. Y Dios no los va a bendecir. ¿Perdón?
Quieren vivir a su modo.
Hay personas también que no solamente quieren vivir a su modo, sino que hacen cosas que ellos mismos inventan. Ellos mismos inventan cosas. De esa manera van a glorificar al Señor. Y a Dios a glorificarlo de la manera que Él dice, no como nosotros decimos. Nosotros no sabemos ni cómo es el plan de Dios. Ahora le vamos a decir a Dios cómo lo vamos a glorificar a Él. Imagínense, eso es arrogancia. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. La decisión del libre albedrío está en el corazón del conflicto angélico. En otras palabras, el conflicto angélico, que ya saben cuál es el conflicto angélico, es las fuerzas de Satanás haciendo guerra con las fuerzas de Dios. Es un conflicto invisible, ¿okay? Pero en el corazón, en el meollo, en el centro de eso, se encuentra, ¿qué? La volición humana. Por eso yo les digo que es en el corazón del hombre, en el alma del hombre, donde se libra la batalla. Es individual. Así como nuestro Señor Jesucristo en su mente, en su alma, en su corazón, libró la batalla y ganó la parte estratégica yendo a la cruz, porque a Él no lo pudieron hacer pecar las fuerzas satánicas. Si entendemos eso, ¿verdad? Miren, si nuestro Señor Jesucristo hubiera pecado durante el trayecto de su obra de redención, no hubiera podido salvarnos. O sea que la guerra completa se virtió en su alma. La guerra completa. Y a nosotros nos pasa lo mismo. La guerra se libra individualmente. Nosotros somos soldados victoriosos o somos soldados que estamos pereciendo en la batalla. ¿Okay? ¿Cómo perecemos? Con el pecado. Sucumbiendo al pecado, rechazando la palabra, rechazando el adelanto, no marchando en forma. Hemos visto cinco versículos que hablan de marchar. No marchamos de acuerdo a la palabra de Dios. Las mujeres en estos momentos se están perdiendo de esto porque están en la otra clase, pero de todas maneras está en la cinta. Estamos estudiando lo que es caminar y hemos visto cinco palabras griegas que hablan del caminar. Una de ellas habla de caminar en marcha. Todas están traducidas a andar en la Biblia, pero son cinco palabras diferentes, ¿okay? Y cada una tiene una connotación diferente. Entonces es muy importante para nosotros caminar de acuerdo a como Dios quiere que caminemos. Nosotros tenemos que entender estas cosas. Si no las entendemos, pues nos vamos a imaginar y nos vamos a llevar por nuestras propias imaginaciones. ¿Y cuándo las vamos a entender? ¿Eh? Entonces, ese es el asunto. Entonces, vemos que en ese momento difícil de la historia, en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia documenta que Dios extiende opciones genuinas al hombre. ¿Cuáles son las opciones que tenemos nosotros? Bueno, nosotros se nos ha dado algo nuevo para que andemos en novedad de vida. Fíjense cómo sucede esto. Aquí estábamos nosotros antes, en las tinieblas, ¿verdad? Antes de ser salvos, con alma y cuerpo. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado un nuevo camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Creemos en Él, tenemos vida eterna, esa vida está en Cristo y ahora nos da la opción de caminar en novedad de vida. Esto para nosotros es nuevo. Esto es caminar en el Espíritu. ¿Okay? Salimos de las tinieblas, somos hechos una nueva criatura con alma, cuerpo y espíritu, somos hijos espirituales de Dios. Ahora espiritualmente estamos en Cristo. El hombre espiritual no puede pecar. Lo que es nacido de Dios no puede pecar, dice la palabra de Dios. Lo han leído en la Escritura, ¿verdad? El que es nacido de Dios no puede pecar. Es verdad, porque el que es nacido de Dios es el espiritual, no el carnal. El carnal no es nacido de Dios. Y el espiritual no puede pecar. Cuando el alma de la persona decide pecar, pasa al sistema cósmico y es la carne el que lo guía. Aquí es el espíritu que guía al hombre espiritual y este no puede pecar. Pero muchas personas no saben por qué dice eso. Las personas se creen que ahora que han nacido espiritualmente tienen que vivir una vida así, toda tensa. Entonces eso no está de acuerdo con 1 Juan 1.10. El que dice que no tiene pecado hace de Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Hace de Dios mentiroso, dice. ¿Verdad? Lo que pasa es que no entiende que esto es una cosa posicional. Nosotros elegimos quién va a controlar nuestra alma, porque la batalla está en el alma. La batalla está en el alma. En la volición humana es la que decide quién controla al ser humano. ¿Controla al Espíritu Santo, al hombre espiritual, o controla la carne, al carnal? ¿Okay? Dios... Claro, pero carnalmente, el cuerpo es el que peca. El cuerpo, mire, el cuerpo humano, el alma es por medio del mundo, la carne de Satanás, es tentada a pecar, pero es el hombre carnal, el que dice sí a la carne, sí al mundo, sí a Satanás, que peca. Pero el espiritual no puede pecar. O sea que... Sí, hermana, pero es que usted no...
Que se puede pecar, no se debe de pecar.
Hermanos, ustedes, miren... Pónganle atención a mis palabras y verán que lo van a entender. El hombre espiritual es nacido de Dios. Nosotros espiritualmente somos hijos de Dios. Espíritu es. Entonces nosotros somos espirituales. Correcto. El espiritual es el que tiene los ojos en Dios. El carnal, el hombre carnal es de la carne, este, que trata de controlar el alma. La verdadera persona, ¿quién es? El alma. El alma tiene dos cuerpos. Tiene el cuerpo espiritual y tiene el cuerpo carnal. Cuando está en el espíritu, lleno del espíritu, entonces anda como espiritual. Cuando está lleno del espíritu. Cuando decide pecar, volitivamente uno le dice, viene la tentación y uno dice, no peco, no quiero. El espiritual rige. Si dice peco, el carnal se sale de comunión inmediatamente. Se sale de la plenitud del Espíritu Santo, inmediatamente es carnal. Entonces es el carnal el que peca.
Cuando tienes la
tendencia que caes, en la carne. Y no tiene nada que ver con el hecho de que ahora soy carnal o soy espiritual. O sea, no es lo que nosotros vamos a hacer. Ese es el problema en la cristiandad, que el cristiano cree que es lo que él va a hacer, lo que va a agradar a Dios. No, Dios nos dice cómo funciona. El plan es perfecto. Nosotros o estamos llenos del Espíritu Santo haciendo la voluntad del Padre, o nosotros vamos a cometer pecados.
Por eso se nos ha enseñado llenar nuestra mente de la palabra de Dios para siempre caminar espiritualmente.
Mientras más mente, exactamente. Mientras más de Cristo tienes, más piensas como Él y más rechazas la tentación.
Estamos llenos de la sabiduría de Dios, no vamos a pecar con cualquier cosita que viene a nuestro.
Correcto.
Camino, porque estamos llenos de la palabra de Dios.
Pero vamos a pecar de todas maneras. Vamos a pecar de todas maneras, pero vamos a pecar y vamos a confesar nuestros pecados para estar de nuevo espiritualmente. Correcto. Pero el que peca no es el espiritual, sino el carnal. Es la misma persona, el alma carnal o el alma espiritual. Ahí está la diferencia, hermana. Correcto. Si decimos no, nos mantenemos en la espiritual. Salimos del espiritual y entramos a la carnal. Y ahí es donde pecamos. Para salir. Para regresar. Porque nosotros vamos a ser tentados y vamos a pecar. Es imposible. No. El hombre espiritual, la Biblia no dice, el hombre espiritual no debe pecar. No dice eso, hermana. Hay que llevarnos por lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el hombre espiritual no puede pecar. No puede, es imposible que el hombre espiritual peque, porque es nacido de Dios. Y Dios no puede pecar porque en Dios no hay pecado. Este es hombre espiritual, este es hijo de Dios. Por eso estamos justificados ante el trono de la gracia. Por eso tenemos vida eterna y nadie nos la puede quitar. Por eso nosotros cuando nos muramos nos despojamos del cuerpo carnal, porque ese no necesita. Y toda la iglesia, ya sea personas que hayan crecido espiritualmente o no hayan crecido espiritualmente, todas van a estar sin mancha y sin arruga, porque la mancha y la arruga están en el cuerpo carnal. Pero el espiritual no atesoró nada en su alma si no conoce a Dios. Llega pobre, desnudo, sin nada al cielo. No puede pecar. No las he entendido. Qué bueno que me están haciendo esta pregunta para que se les quede grabado en el corazón de que el hombre espiritual no puede pecar. Imposible que el hombre espiritual peque.
Cuando, bueno,
Porque es hijo de Dios, en Dios no hay pecado. El hombre espiritual, cuando está controlado por el Espíritu, no puede pecar. El hombre tiene que tomar en su alma, ahí donde está el palenque, la guerra está en el alma, toma la decisión. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de un pecado. El hombre que es mujeriego, se le presenta una mujer hermosa y la miró, está bien, no ha pecado todavía, pero si por su mente ya comienza a tener relaciones sexuales con esa mujer, ya pecó. Ya le dijo sí a su naturaleza pecaminosa que lo incitó a pecar y se salió de la comunión del Espíritu Santo y se metió un clavado aquí al sistema cósmico.
Aunque no llegue al pecado.
¿Verdad? No. Jesucristo lo dijo. Con solamente pecar en tu mente con la persona ya pecaste. Ya pecaste, ya te saliste de comunión. O sea que pecar implica que nos salimos de comunión así. Ya no es. Para que el espiritual esté activado, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. El que decide pecar en su alma salió de la plenitud del Espíritu Santo y está en la carne. Este sí puede pecar, el carnal. El carnal peca, el espiritual no peca. ¿Se da cuenta, hermana? Es imposible que peque. La Biblia no lo dice. El hombre espiritual no puede pecar. No puede pecar, porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no puede pecar. Entonces, la distinción es que es el alma la que peca. Miren, el pecado no está en el cuerpo, el pecado está en el alma. El alma es la que desobedece, y la alma que desobedece la pena del pecado es muerte. Y eso fue, por eso fue que murió Adán espiritualmente, en el original. Por eso el original es un poquito diferente, pero nosotros, como seres espirituales, no podemos pecar. Como seres carnales, sí. Si nosotros decidimos pecar, nos vamos a salir de la plenitud del Espíritu Santo y vamos a entrar en la carnalidad, vamos a estar controlados por el mundo, Satanás o la carne. Porque tenemos las nuevas normas y principios en nuestro corazón. Correcto. Pero aún así, aún sabiendo, o sea, aunque seas la persona más grande espiritual que existe, aún así vas a pecar. Pero entonces la provisión de Dios es 1 Juan 1.9. Este es el versículo más importante para la cristiandad. 1 Juan 1.9.
Si decimos que no tenemos pecado, ¿lo llamaría mentiroso?
1.10, exactamente. Exactamente. Con Cristo, exactamente, exactamente. Pero el asunto es que el espiritual no puede pecar, es el carnal el que peca. Correcto, correcto. Y el asunto es también, hermana, de que a medida que uno crece espiritualmente y se llena de la palabra de Dios, más, primero que todo, va a conocer más pecados, va a reconocer más pecados que antes no reconocía que eran pecados, ¿ok? Pero también va a tener la fortaleza de caminar como Cristo caminó y de evitar. O sea, la palabra de Dios ya está entrando en su corazón, está impregnando su corazón con la verdad absoluta. Entonces se dice no chismear, no juzgar. Entonces ya uno tiende a no hacerlo, pero de todas maneras lo hace. De todas maneras, por un lado, porque nosotros somos imperfectos, pero el espiritual no peca, el que peca es el carnal. Porque el espiritual está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no tiene eso. Entonces aquí abajo es donde contrista al Espíritu y apaga al Espíritu. Apagar el Espíritu es mantenerse en carnalidad por una... periodo prolongado de tiempo sin confesar sus pecados. La mayoría de los cristianos hoy en día no conocen la confesión. Entonces, ¿cuál salida tienen de acá abajo si no conocen la confesión? Se pasan en el sistema cósmico, creen que están haciendo grandes cosas por Dios, hacen cosas, tienen celo del Señor, pero están haciendo obras muertas aquí abajo. Creyendo que están haciendo grandes cosas, no están haciendo absolutamente nada, y todo lo que hace se quema, porque Dios no puede aceptar nada de la carne. Sí, pero Saulo no estaba en la segunda fase, Saulo estaba en la primera fase. Él no era creyente en ese momento, ya después creyó. Pero el que está en la segunda fase imita al que está en la primera fase, al incrédulo, en otras palabras.
Sí.
Correcto. En contra de Dios. Porque esa es la religión es así, la religión es lo peor que puede existir. Entonces, el asunto es que yo me gustaría que esto quede lúcido en nuestras mentes, porque la Biblia nos lo dice, el hombre espiritual no puede pecar porque es semilla de Dios, es hijo de Dios, y el hijo de Dios no puede pecar. Por eso estamos justificados ante el trono de la gracia. El cuerpo humano no está justificado ante el trono de la gracia. Somos nosotros espirituales los que estamos justificados. Y por eso es que nosotros tenemos por eso es que estamos en Cristo. En Cristo no podemos pecar nosotros, espiritualmente estamos en Cristo. ¿Okay? Entonces, por eso es que Él nos pide a nosotros que caminemos como espirituales. Ahora que estaban en el Espíritu, caminen, anden en el Espíritu, nos dice. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la diferencia para que se nos quite a nosotros el hecho de que creemos que nosotros estamos haciendo grandes cosas por Dios. No, es Dios el que hace grandes cosas por nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocerlo, que él, y eso es lo que le deleita el corazón a Dios, que nosotros sepamos cuál es el plan de Él. Se nos quitan las tonterías y sabemos que Él es todo. Él, miren, sin Él no somos nada. Él es todo, Él es absolutamente todo. Y en Él caminamos y en Él vivimos, y en Él entonces seremos felices, ¿verdad? Porque Él nos da esa felicidad. Entonces, lo que vemos es que el momento más difícil de la historia humana, que es el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia misma documenta que Dios extiende opciones genuinas al hombre. Estamos viendo de que el libre albedrío bajo el plan de Dios está en el alma del individuo y la guerra es individual. Nosotros no hacemos guerra en masa, sino individual. ¿Okay? Nos reunimos como grupo en la iglesia para alimentarnos con la palabra de Dios para que podamos llevar nuestra... para podamos saldar la batalla en nuestras almas. Pero el alimento es individual. Es lo mismo que nosotros podemos ir a un banquete, podemos ir a un restaurante y todos los que están en el restaurante comen. Pero el alimento es para la persona individualmente, ¿verdad? Para que esa persona pueda resistir las enfermedades. El que no come, pues va a estar más propenso a las enfermedades. Pero el que come y se alimenta bien y toma sus vitaminas y está contento, va a tener más propensidad a no ser llevado por una enfermedad. Entonces, espiritualmente nosotros también nos tenemos que alimentar con la palabra espiritual, que es la Biblia, la mente de Cristo, para que nosotros nos fortifiquemos y cuando llegue la prueba, estemos fuertes, firmes, no atacando, sino firmes en Cristo, ¿verdad? Entonces, Él nos da a nosotros la salida y eso se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Él, lo que quiere Satanás es mantenernos, número uno, el plan primordial de Satanás es mantenernos a nosotros en ignorancia. Él quiere que nosotros seamos ignorantes. Ignorantes de la palabra de Dios, y Él hace todo lo posible, se mete a la religiosidad, se mete a toda clase de programas, todo, miren, Él hace cosas impresionantes con tal de que la persona no conozca a Dios, no conozca la mente de Cristo, porque Él sabe que si nosotros conocemos la mente de Cristo, vamos a ser ganadores en todo, y vamos a producir por Él, y lo vamos a amar, y aquí esta iglesia se llena de gente que, bueno, nuestro pastor nunca nos diría, necesito, no nos estuviéramos ofreciendo. ¿Qué quiere que haga, hermano? Aquí estoy a su disposición, ¿verdad? Porque amamos al Señor y sabemos qué es lo que tiene el Señor. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que mientras que la soberanía permanece suprema, la soberanía de Dios, porque Él es el supremo del universo, Él hace lo que Él quiere, Él puede hacer todo lo que Él quiere, pero no hace todo lo que Él quiere hacer. ¿Okay? Puede hacer. Entonces, la responsabilidad del hombre ante Dios es real. El hombre es el que tiene que decidir llenarse su corazón de la mente de Cristo o rechazarlo. ¿Okay? O rechazarlo. Hay oportunidad de conocer a Dios. Cuando hay oportunidad de conocer a Dios y la iglesia se reúne tres veces, esta iglesia tiene que estar llena las tres veces, porque la voluntad de Dios es que no dejemos de congregarnos, como es costumbre de algunos. Eso es lo que dice. O sea que la voluntad de Dios es que nos congreguemos. Si nosotros no nos congregamos, ¿cuál voluntad estamos haciendo? La nuestra. Y en ese caso la nuestra no está de acuerdo con la de Dios. O sea, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Y qué, cómo se llama desobediencia en la Biblia? Pecado, estamos pecando en contra de Dios. Entonces creen que están haciendo grandes cosas por Dios. ¿Ah? A mi manera lo hago y voy a hacer esto y voy a hacer pero Dios dice no, aliméntate. Exactamente, hermana. Creen que son muy espirituales, que están haciendo grandes cosas, yo voy, y para que la gente lo vea lo que estoy haciendo, no. A la gente, impresionando a la gente con nuestra propia habilidad. ¿Qué habilidad? Nosotros no tenemos habilidad de nada, sino la habilidad es Cristo, Dios, su mente, nada más. Es lo único que cuenta, es lo único perfecto. Nosotros somos imperfectos. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Imagínense nosotros imperfectos dándoles cosas a Dios. Dios quiere que nosotros seamos vasijas de honor. Y Él va a bendecir su palabra en nosotros. Dios mira, no mira la apariencia externa, sino el corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Tienes mi palabra? Caudal de bendiciones para ti. Porque yo no puedo dejar que mi palabra salga vacía. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde tenemos, cuando nosotros entendamos eso, damos un gran paso hacia la madurez espiritual y nos dejamos de tonterías. Lo que pasa es que los niñitos espirituales requieren algo de eso, porque son niñitos, pues. ¿Qué hacemos con los niñitos? Le damos caramelitos. ¿Qué hacemos con los niñitos aquí mismo en la iglesia? ¿Ah? Los niñitos requieren, porque no se pueden, el niñito no se puede, ¿qué es lo que le pasa al niñito? No se puede concentrar por periodos largos de tiempo, sino por 5 minutos, 10 minutitos, eso es todo lo que aguanta, ¿verdad? Porque su mente es chiquitita. Entonces se le da jueguitos y mantenerla haciendo y toma esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y todos los niñitos van por aquí y van por allá, ¿verdad? Pero el adulto no. El adulto lo que necesita es comida espiritual, pero hay gente adulta físicamente, pero espiritualmente niñitos. Y no aguantan la palabra de Dios, le parece mucho la palabra de Dios. Entonces por eso buscan hacer otras cosas y creen que están haciendo grandes cosas por Dios, pero Dios tiene un plan perfecto. Dios es perfecto, Dios sabe exactamente lo que hace y Él a todo el mundo le da el tiempo necesario para que crezca, para que lo adore a Dios y para que tenga la mente de Cristo en su corazón. Viendo reloj, sí. Los que no están interesados siempre lo hacen. Yo lo he visto una y otra vez, o se ponen a hablar. Sí. Por irse. No oyen nada, no entienden nada. Incluso, miren, la prueba del ácido. Ustedes saben lo que es la prueba del ácido. Por ejemplo, cuando ustedes están en finanzas, cuando ustedes van al banco, hay una prueba de ácido en las finanzas. Que la prueba de ácido tiene que ver cuánto tiempo dura el cash que tiene la persona, el efectivo. Entonces, si tú tienes muchas pertenencias, esas la dividen por la cantidad de dinero en efectivo que tienes. Y eso da un rédito. 4x1, 3x1, 10x1, 20x1. Mientras más pequeño sea el rédito, si es 4x1, tiene una cantidad enorme de cash en efectivo. Y eso al banco lo ve con muy buenos ojos. Porque es una persona líquida. O sea, tiene liquidez. Puede solventar problemas, ¿verdad? La prueba de ácido para los miembros de la iglesia es la congregación para escuchar la palabra de Dios. Porque lo demás lo pueden hacer. Pero escucharse la palabra de Dios y concentrarse en la palabra de Dios, te tiene que gustar. Si no te gusta, te vuelves loco, te desesperas y te quieres ir. Te desesperas. La palabra de Dios desespera. Entonces esa es la prueba de la persona que sí ama a Dios o no ama a Dios, la que quiere recibir la información espiritual. Y claro está, ahí vienen todas las bendiciones. El que recibe la palabra de Dios se llena de la palabra de Dios y va a hacer la voluntad de Dios. Y hay que poner las cosas de acuerdo como son, no al revés. Entonces, ese es el asunto. Entonces tenemos que la gracia de Dios hacia el hombre no solo expresa su amor, sino también nuestro Señor Jesucristo, durante el periodo que estuvo aquí en la tierra, en la unión hipostática, forzó a Satanás y a los ángeles caídos a recordar que de la bondad infinita de Dios que fue derramada a ellos también. Porque la bondad infinita de Dios, ustedes saben que los ángeles tuvieron en la eternidad pasada una prueba similar a la que tiene el hombre. Claro está, el intelecto del ángel es mucho superior al intelecto humano. El intelecto humano está limitado a su cuerpo carnal, que es muy, muy pequeño, muy, muy diminuto. Pero ellos tuvieron una prueba similar. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios es incambiable. Entonces, hubo una prueba volitiva para los ángeles. Y lo que hace Dios es recordarles a ellos a través de esto que ellos también rechazaron, los caídos rechazaron esta oferta divina, como lo rechazaron los judíos con su oferta divina de ser el Mesías para ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, el albedrío de los hombres y de los ángeles son comparables. Es una cosa que Dios hace. Dios nos hizo a nosotros con la misma voluntad para escoger lo bueno y lo malo. Así como Satanás escogió lo malo, o escogió desobedecer, nosotros también tenemos la misma voluntad. Entonces, la gracia divina y la responsabilidad humana le recuerdan a Satanás una y otra vez que él lleva sobre sí la culpa completa por su sublevación en contra de Dios. O sea que no puede decir que fue culpa de Dios, como trata de hacerlo. Él trata de impugnar el carácter de Dios, decir que Dios no es justo, pero Dios es justo completamente. Entonces, esto le hace recordar, la gracia de Dios le hace recordar a Satanás y los ángeles caídos que ellos llevan la culpa. Y entonces, toda la historia, todo el conflicto angélico se trata de enseñarle a Satanás la justicia divina. Claro está, las personas que avanzan a la madurez espiritual son las que van a ser llamadas al trono, ¿verdad? Estas personas van a ser llamadas a un tribunal, como fue llamado Joel, o Job, mejor dicho. Job fue llamado por Cristo a sentarse en el tribunal. O sea que fue llamado por la fiscalía para dejarle saber a Satanás la fidelidad. Y a nosotros, los que crecemos espiritualmente, a la madurez espiritual, vamos a ser llamados, pero a favor de la fiscalía, no a favor de la defensa. Hay muchos creyentes que van a ser llamados a favor de la defensa. Muchos creyentes van a ser llamados a favor de Satanás, porque no quisieron conocer a Dios. ¿Se dan cuenta? Qué vergüenza ser llamados a favor de Satanás. Cuando Dios dice, mira, yo tengo personas fieles, dice Satanás, dice, no, momentico, fulanito, menganito, perjanito, y ahí va a ser muchos más, ¿eh? De los que no quisieron conocer y rechazaron la mente de Cristo. ¿Okay? Y los pone, y claro está, salen fallos. Pero van a venir los creyentes que han sido fieles. La fidelidad tiene que ver con el crecimiento espiritual. No importa lo que pasa allá afuera, la persona crece, llega al conocimiento máximo y produce las obras de bien divino. Solamente puede producir obras de bien divino el creyente maduro. ¿Se dan cuenta? El árbol maduro es el que produce frutos. El creyente maduro es el único que produce frutos de bien divino. Porque el otro no sabe cuáles son los frutos de bien divino. El otro solamente conoce los frutos humanos. Las obras de bien humano producen frutos producidos por la carne. Y no pueden ser aceptados ante el tribunal de Dios. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros crezcamos. Esto no es un juego, esto es verídico. Nosotros cuando conozcamos eso, decimos, no, a mí me interesa venir a la iglesia. Yo quiero conocer a mi Señor. Mi Señor va primero que todo. Primero que todo, aquí no hay nada que se le pueda poner enfrente al crecimiento y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por eso Él quiere eso de nosotros. Entonces, lo que estamos viendo es que la historia humana, como proceso de apelación del conflicto angélico, revela la esencia de Dios. Aquí les acabo de decir algo enorme. Toda la historia humana, comenzando desde Adán hasta el último hombre que va a vivir al final del milenio, es un juicio de apelación. O sea, Satanás está apelando la sentencia divina. Satanás ha sido, ¿qué? Enviado al lago del fuego, ¿verdad? Entonces, él está apelando y Dios crea a la raza humana para demostrarle a Satanás la justicia de Dios. ¿Ok? Ningún hombre puede hacerlo sino la voluntad de Dios, sino Jesucristo. Entonces, ahora Jesucristo, a través de Jesucristo, el hombre que cree en Cristo pasa a la parte ganadora del conflicto angélico, pasa a la parte de la fiscalía, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y el otro, que no ha creído, pasa a la parte del perdedor. ¿Okay? Los creyentes que imitan al perdedor van a ser llamados, como les dije, al tribunal a favor de la defensa. Pero los que han crecido en el conocimiento de Dios son llamados por Dios. Imagínense el honor es un honor tan, pero tan grande que Dios permita que nosotros seamos llevados, ¿verdad?, a favor de la fiscalía, como fieles. ¡Ay! ¿Qué cosa más grande puede haber que esa? El nombre de esta persona no va a ser borrado, dice, ¿verdad? ¿Ustedes han leído ese versículo bíblico en Apocalipsis? Su nombre no será borrado del libro de la vida. No es su nombre el que será borrado, es su título, dice el griego. Estas personas van a tener un título de jerarquía. Ese título jamás será borrado. Ese título es el título que Dios les otorgó a los ganadores. Siempre habla de los ganadores en el Apocalipsis. Siempre está hablando de los ganadores. Los ganadores son los que, a pesar de todas las vicisitudes, todos los problemas, todas las artimañas engañosas del error, dijeron, sí, quiero conocer a mi Señor, quiero conocer. Y de la única manera que Dios nos puede dar a nosotros todo lo que nosotros necesitamos es conociéndolo. Pues si no lo conoces, ¿cómo quieres que te lo va a dar? ¿Verdad? Entonces, aquí vemos que la historia humana como proceso de apelación, porque es un proceso de apelación, es un juicio de apelación, revela la esencia de Dios. O sea que Dios es bondadoso, pero debido a que también es soberano, su plan tiene que proseguir. Entonces, por eso es que les leí los versículos que tienen que ver que la ira del hombre también va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. También, aunque uno lo hace por el lado positivo y otro lo hace por el lado negativo. El que lo hace por el lado positivo es el que crece en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, primero que acepta la obra de redención y después que crece, y el negativo es el que lo rechaza. ¿Okay? Por el lado negativo, este rechaza, y rechazando, glorifica a Dios. Del lado negativo, porque hace que la palabra de Dios salga a relucir como veraz. Así como lo dice Juan 3:16 o Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, permanece quiere decir que hasta el final va a permanecer. O sea que la palabra de Dios es fidedigna, Dios es justo, Dios dice las cosas y no cambia, Dios es veraz, Dios hace todas las cosas de acuerdo a su palabra. Entonces nosotros vemos ahí que Dios es bondadoso, pero también es soberano y es justo y tiene rectitud. Y esa rectitud se tiene que seguir y tiene que cumplir exactamente como Él lo hizo. Entonces Él permite que todos los cambios históricos y todas las maquinaciones del hombre a través de la historia se tejan de tal manera que Cristo llegue a ser glorificado. Porque la verdad es absoluta. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Porque Él es perfecto y su perfección es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros entendemos la perfección del Todopoderoso, entonces nosotros vamos a caminar de acuerdo a su perfección, siendo nosotros imperfectos. como dice 1 Juan 1.8, el que dice que no tiene pecado. Mira, el número 8 habla del pecado original de Adán y el número 10 habla del pecado que uno comete, uno mismo. O sea que aquí no hay manera de escaparse. Lo que hay manera es de conocerlo, de conocer al Todopoderoso, conocerlo de corazón, entrar a lo más profundo de su conocimiento para saber y actuar de la forma que Él quiere que nosotros actuemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado tan extraordinario de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. Si vemos cosas que nos parecen difíciles, que abra nuestro entendimiento, Señor, y que la podamos ver desde otro ángulo para poder darle los matices necesarios que nosotros necesitamos para entenderlo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.